solo queremos salir a jugar. No importa el lugar, no importa el rival. ¡Hey! Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma sin fútbol.
Hey. Hoy en Ante Todo Mareo tenemos una parte del fútbol que no son jugadores ni entrenadores, pero sí una parte importante dentro de ello, que es el mundo de la representación y la representación de los jugadores. Hoy entrevistamos a Gelu, conocido representante de futbolistas. En primer lugar, agradecerte que nos concedas esta entrevista y que podamos charlar un poco de lo que es el fútbol cantera.
Encantado de charlar con vosotros, Sergio, ya lo sabes, que no tengo problema en hablar con nadie.
Pues bueno, vamos al meollo y a saber un poco de lo que es el mundo de la gente dentro de la cantera, ¿no? Lo primero, desde tu punto de vista, ¿quién puede convertirse en agente de futbolistas?
Bueno, pues todas las personas, no hay edad ni condición para ser agente de jugadores. Lo único que hay que tener, eso sí, es vocación, porque es, pese a lo que pueda pensar la gente, es un negocio muy guapo, es un trabajo bellísimo, pero exige muchísima dedicación de lunes a lunes, los fines de semana cuando la gente descansa quiere ver partidos y muchos viajes, muchas horas fuera de casa, pero la realidad es que si te gusta lo que haces, pues no cuesta, ¿no? Y cualquier persona que le guste el fútbol y que tenga unos conocimientos previos y una preparación para sacar una titulación y bueno, pues mínimo para negociar y un poco de arte de donde gente es vendedor, no sé, es un poco todo, ¿no? Conlleva a una varias profesiones, pero cualquier persona.
Como estábamos hablando, ya te digo, categorías inferiores, para ti, ¿cuáles las funciones básicas que tiene que tener un agente en las categorías inferiores?
Pues lo primero, aparecer poco, ¿eh? Por no decir nada. La figura del representante entre un jugador que no es profesional no ha lugar, ¿no? Nunca hubo una normativa respecto a esto, y cuando yo empezaba en este negocio, yo por el año 96-97, no se valoraba representar a un jugador por debajo de juvenil. De hecho, en el último año de juvenil, cuando tenían que tomar la decisión de ir a un segunda B o un tercera división, o a lo mejor se les planteaba un contrato profesional, era cuando realmente te pedían ayuda, ¿no? Y cuando el representante aparecía en escena. Hace poco un representante bastante famoso en Madrid me decía que íbamos a acabar firmando los contratos de representación en maternidad, en La Paz, porque si es niño, firme aquí, ¿no? Por las dudas, porque cada vez se coge más abajo los niños, ¿no? Esto es una pena, porque la figura del representante entre el padre y el hijo es, digamos, que no tiene mucho sentido. Yo jugué al fútbol en categorías inferiores hasta, bueno, lo dejé, y el que me iba a recoger a los partidos era mi padre, y yo hablaba con mi padre de fútbol y hablaba con, bueno, pues te da esa unión, ¿no? Y yo creo que el representante ahí pues tiene poco que hacer, ¿no? El jugador a estas edades tiene lo primero que estudiar, lo segundo hacer deporte, y tiene muchísimas más posibilidades de ser un médico, un abogado o cualquier cosa que futbolista, que es muy difícil. Entonces hay que hacer un ejercicio de responsabilidad a los agentes, de no ser materia muy, ¿sabes?, un elemento tóxico en esto. Hay gente que le gusta definirlo como un mal necesario. A mí me gustaría decir que complementamos un poco, sabiendo hacerlo y con responsabilidad, un poco el crecimiento o la maduración del deportista, futuro deportista profesional.
¿Y qué cualidades crees que debe tener un agente para poder llegar a ser un buen cazatalentos?
Bueno, las cualidades, aquí hay dos vertientes, ¿no? La vertiente profesional, que es la vertiente de la capacidad de trabajo que tenga cada uno, la capacidad de aunar contactos, la capacidad de asociarse con las personas que le ayuden a crecer, porque hoy en día la figura de una única persona que lo haga todo es muy difícil. tener buenos profesionales, pues si manejas el sector fiscal, pues unas buenas personas que te ayuden a ello o tal, ¿no? Yo creo que los agentes somos pymes, somos pequeñas empresas que estamos en constante evolución también, entonces necesitamos rodearnos de muy buenos profesionales para poder darle el mayor soporte al futbolista, ¿no? Esa es la parte profesional. Y luego está la parte de captación, digamos, que es lo que te entra por el ojo, ¿no? Yo me gusta vender, o me gusta hablar, o me gusta defender a jugadores que yo veo y me gustan. Porque parece que cuando uno le gusta de verdad, con el corazón, pues, y habla desde la sinceridad, tal, es muy difícil que a lo mejor un jugador, si no me gusta, que puede ser muy bueno, pero si no me acaba de llenar, pues bueno, pues nos da. Entonces es un poco como el arte, el jugador que te gusta. Y la verdad es que lo bueno les gusta a todos.
Desde el conocimiento que tienes como agente, ¿crees que el fútbol base en Asturias goza de buena salud?
Asturias tiene una cantera que está ahí, no lo digo yo, enorme, ¿no? Tiene una cantera impresionante. Jugadores en la Premier, jugadores en el Calcio, jugadores en la selección española, campeones del mundo, eso está ahí. O sea, negar la evidencia es de ser un ignorante, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todo es mejorable, ¿no? Aquí, evidentemente, equipos como el Sporting, que son los que llevan, Sporting Oviedo, puede ser Avilés, no sé, son los que llevan un poco la voz de las categorías inferiores. Quizás se les puede achacar el mal menor que iban sufriendo, pero incluso desde hace más de 30 años, que es que no compiten, porque al tener lo mejor de lo mejor de lo mejor, pues es muy difícil que para ellos hagan todos los partidos y ganen 7-8-0, 9-0, y bueno, pues esto va en detrimento muchas veces de la competitividad de los jugadores, ¿no? Pero entendiendo Asturias como una gran urbe, creo que el fútbol asturiano goza de muy buena salud, y bueno, pues creo que hay instalaciones buenísimas en toda Asturias. Hay un ideario nuevo con campos de hierba sintética muy buenos. Cualquier equipo de Gijón, aquí por hablar de Gijón, tiene un buen campo, y eso creo que redunda en el buen hacer de tal, ¿no? Y creo que también es justo decir que hay gente cada vez más formada dirigiendo a los críos, que esto también es fundamental.
¿La gente en estas categorías, llega a realizar funciones propias del representante, como puede ser funciones de psicólogo, de padre, de niñero?
Era lo que te decía antes, ¿no? Cualquiera de las funciones que tengas que hacer pueden confundir al niño. De padre no podemos hacer, porque entonces estaríamos mandando un mensaje, no sé, diferente. Intentamos ser un elemento más. Y sí, cuando el niño mejor pasa por, sobre todo a unas edades complicadas, cuando el niño empieza a salir, o se echan las novias, o todas estas que a lo mejor en casa los padres los ven con un poquito más, ¿no? Todo nos pasó de hacer siempre un poco más caso a los de fuera que a los de casa, pues a lo mejor pues ese toque de atención, o esa cosa de motivación, o de hablarle, pues a lo mejor los niños lo entienden de otra manera, ¿no? Más lejos que eso, pues bueno, siempre toca ir a buscar a algún niño porque no pueden llevarlo a entrenar y tener que llevarlo tú, pero bueno, ya es más cosas por amistad que por ser agente, ¿no? Labores de representación, no, porque nosotros cuando entramos en materias, cuando hay que aconsejar contratos profesionales y hablar de dinero, ¿no? Entonces ahí es cuando el representante toma un poco más el poder de la negociación, y en estos casos no al lugar. Si es verdad que le puedes ir diciendo, dirigiendo y tal, pero en realidad los padres lo único que quieren es que su hijo vaya avanzando cada vez más. Entonces cuando eso no ocurre es cuando puede haber esa fricción, ese choque. Lo demás está todo más o menos rodado.
¿Crees que es importante y necesario a estas edades que haya agentes?
No, yo creo que no. Yo creo que a estas edades lo importante es que el niño se divierta jugando y que sus padres valoren que su niño está haciendo deporte y formándose. Todos los demás de fuera sobramos la mitad.
Sin darme nombres, ¿cuántos chavales puedes llevar más o menos? No te digo ya de jugadores a lo mejor a un primer nivel, primera, segunda, sino de cantera. Un nivel global, ¿cuántos podrías llevar más o menos?
Pues yo creo que tenemos en torno a los 40 niños aquí. Más o menos, sí.
¿Cuál es la relación entre la gente y el cliente?
Bueno, ¿a nivel profesional o a nivel niño?
A nivel niño.
Intentamos no hablar casi con los niños. Intentamos que los niños nos vean como, pues no sé, por poner un símil, pues su papá tendrá el seguro de coche en algún sitio, ¿no? Pues cuando va a ver el del seguro, pues que vean algo así. O a, no sé, o al asesor, en donde hacen la declaración de la renta. Sí es verdad que a partir de una edad, nosotros en la oficina tenemos un equipo de entrenadores, de coaching, de tal, que intentamos hablar con los niños y mejorar algún aspecto si vemos que en ese aspecto se están quedando un poco. Siempre de acuerdo con el club de pertenencia al jugador. Oye, vamos a hacer, ¿os parece que hagamos estas jornadas con el niño 2-3 días para que vea lo tal? Entonces sí, mandamos un equipo de grabación, mandamos grabar al niño, le ponemos el vídeo y luego un entrenador nacional, un psicólogo, un licenciado, lo que sea, habla con él las carencias o las cosas que podemos ver o entendemos que pueden ser mejorables. Esto a partir de una determinada edad, ¿eh? Repito, cuando los niños, hasta que los niños tienen 16 años o así, entendemos que tienen que estar como solo pendientes de eso. Sí es verdad que a partir de los 16, 17 años llega esta edad complicada que hablábamos antes, entonces hay que preguntarles si realmente quieren poner toda la carne en el asador o en realidad no. Hay otros que prefieren que no, hay otros que prefieren jugar, hacer deporte, pero no ven la posibilidad de ser profesionales y prefieren dedicarse a otra cosa. Entonces tampoco les vas a robar tiempo formándose si no quieren. Pero la relación suele ser con los niños muy poca, y con los que son un poco más adultos, pues bueno, de amigo, ¿no? Ellos me imagino que cada vez me verán más mayor, porque yo cuando empecé en esto representaba jugadores que eran mayores que yo, y ahora pues muchos pues ya estaba casado, ¿no? Cuando los cogí, o sea que imagínate.
Asesorar, recomendar, advertir, ¿cuál sería tu orden de preferencias?
¿Asesorar? ¿Cómo?
¿Asesorar, recomendar o advertir?
Escuchar primero qué es lo que la persona necesita y luego opinar. Asesorar y opinar. Asesorar, si lo quieres cambiar por opinar, bueno, pues escuchar y asesorar puede ser. O escuchar y opinar sería lo justo, ¿sí?
¿Qué poder de convencimiento y capacidad para negociar crees que son importantes para tratar con estos chicos?
Hombre, estos chicos, yo creo que va un poco por el feeling que ellos tienen, ¿no? Cuando son los padres los que te eligen, luego hay casos en los que a lo mejor el niño luego dice, oye, mira, papá, tú cogiste a esta gente, pero yo, a mí es que me gusta más el otro. O a Menganito lo lleva Fulanito y me ha llevado un día en coche y me cae mejor que el que tú has elegido para mí. Entonces el poder de convencimiento es un poco el feeling que se da con las relaciones personales. Es como cuando vas a la peluquería, a una peluquería, y no te quedas contento, pues no vuelves, vas a otra y al peluquero lo ves 20 minutos. O sea que tampoco es tal. Entonces es un poco el feeling, ¿no? Tampoco intentas convencer, ¿no? Intentas ser tú, marcarte una línea de trabajo y adaptarte a cada cliente lo mejor posible, pero sin moverte de tu ideario, ¿no? De trabajo, que es lo que al final te lleva a estar ahí.
¿Cuánto trabajo hay detrás de un agente?
Bueno, eso te lo podrían decir toda la gente que está aquí en la oficina, ¿no? Yo que soy... vamos, no soy nada representativo del mercado porque soy un agente más, pues tengo ahí, dependiendo aquí de nuestro trabajo, hay 4 personas directamente, unas 6 indirectamente, asesores fiscales, abogados, psicólogo, los ojeadores, técnicos, gerencia, producción, bueno, pues todo hay mucho trabajo, muchas horas y mucho frío. Mucho frío en los campos de Dios, pero bueno, bendito frío, ¿eh? Nunca desde la queja, ¿eh? Siempre desde el agradecimiento de poder hacer lo que nos gusta.
¿Cuántos partidos normalmente ves un fin de semana?
Bueno, ahí la pregunta es buena, porque yo puedo ver los míos, ¿no? Yo puedo ver, suelo ver los sábados por la mañana, si estoy en Asturias me gusta ver siempre algún campo, voy. O sea, los sábados por la mañana suelo ver un par de partidos. Por la tarde los sábados siempre queda otro y los domingos siempre veo 2 más los de la tele. O sea, 6-7 partidos fines de semana sí veo. Pero la realidad es que mis ojeadores aquí pueden ver muchísimos más. Uh-huh. Pues mis ojeadores pueden andar por los 20 partidos semanales, 20 y pico partidos semanales, cada uno.
Y en total, ese número de personas que están involucradas en el proyecto, ¿cuántas son?
Más o menos. Pues los que estamos directamente aquí, uno, son 5 personas y yo, somos 6.
¿Eres partidario de llevar a los chavales a hacer pruebas a otros clubs o crees que el ojeador tiene esa labor de seguimiento o acercamiento frecuentemente?
No me gustan las pruebas. No me gustan las pruebas. Cuando tienes que llevar un futbolista para que se lo juegue todo en 4 días, es muy complicado. Otra cosa es que haya casos como un jugador o 2 jugadores que estaban estudiando y quisieron hacer Erasmus a Italia. Y que yo, pues por mis contactos, pues he hablado con un equipo italiano y he dicho, mira, este chico va a estudiar aquí, yo creo que tiene nivel para jugar contigo y míralo una semana y me dices lo que te parece, ¿sabes? Más como apoyo. Cuando hablamos de fútbol profesional, la prueba no ha lugar, o intentamos que no.
Que sea más bien el ojeador que se dedique a ver los jugadores y si le interesa para su club, ¿no?
Traigo al scout, lo traigo a ver al... Normalmente los scouts están viajando por todos los campos de España, entonces intentas contactar con ellos para ver qué partidos van a ver y si en esos partidos tienes algún jugador, pues puedes ir ahí, comentar con él y todo, ¿no?
Hay una frase muy extendida dentro del mundo del fútbol, sobre todo el fútbol base, ¿no? Que dice que los padres son lo peor del fútbol. ¿Qué opinión te merece a ti los padres de los jóvenes futbolistas?
Hay de todo, pero yo soy padre también, y por lo que sé tú también. Entonces, yo veo a mi hija nadar, y bueno, como va a nadar, puede hacer más deportes, pero cuando nada, y si no llega la primera, digo, le tiraría la sisa al bañador, porque ella es la mala. O sea, quiero decir, es muy difícil para los padres esa competitividad, ¿no? Hay padres que lo entienden muy bien, que entienden esto como un deporte, y sí, suena la flauta, muy bien, pero hay otros padres que he conocido en otros ambientes, en Madrid, en circuitos más competitivos, en Real Madrid, Atlético de Madrid y tal, que en los que hay auténtica ansiedad por esto, y el hijo la percibe, esto no es bueno, no es bueno. Pero bueno, aquí, la verdad, en mi oficina tengo mucha suerte, tengo unos padres muy majos todos.
¿Qué es más interesante para un agente, jóvenes jugadores o jugadores que son sagrados que puedan generar movimiento?
No, para el futuro siempre es tal. Yo además tengo un ejercicio de responsabilidad con mis orígenes, que es que yo tuve la suerte de jugar unos años en el Sporting en categorías inferiores y puedo sentir que lo que puede pensar o desear un chaval, no el Sporting, de cualquier equipo de fútbol base, ¿no? Poder materializar cuando entras en un equipo con 10 años, debutar cuando tienes 20, ¿cuántas veces has pensado en eso? ¿Cuántas veces has soñado con eso? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo soy más de generar valor que de tal. Una vez que están arriba, consolidados y tal, eso ya va solo, ¿no? Cuando el jugador se consolida es mucho más fácil. Pero generar ese valor, no sé, tenemos 1000 ejemplos de futbolistas que han irrumpido ahí y de repente se han hecho una marca. Eso es lo más bonito que hay.
¿Eres consciente de que los agentes que representan jugadores tan jóvenes suelen estar mal vistos por parte de muchos aficionados?
Sí, los que representan jugadores jóvenes y los que representan jugadores de cualquier edad. Hay una parte, y eso es muy respetable, los aficionados que no están conformes con esta figura del representante porque no la entienden, pero luego a lo mejor consumen los servicios de una correduría de seguros que le gestiona el seguro con otra tal, que son unos agentes al final, o hablan con o sea, al final nosotros no dejamos de ser agentes comerciales que defendemos o vendemos un producto en una determinada zona. Entiendo que el fútbol se presta presta lugar a la opinión, a opinar, a hablar y tal. Entonces que muchas veces cuando sale nuestra figura en el Marca, en el As, en la prensa y tal, no es muy bien parada. Pero bueno, va en el precio y lo entendemos. Sí me molesta un poco más el desconocimiento de la profesión, más que el que gratuitamente alguien pueda decir, ah, esos son todos unos cacos, ¿no?
Cuando hablamos de fuga de cerebros, normalmente suele ser jugadores de muy temprana edad que marchan a otros equipos, ¿no? ¿Por qué creéis que sois los agentes, los denominados malos de la película? En estos casos, sobre todo, muy en concreto, ¿no? Porque cada vez que marcha un chico, no, eso es culpa del representante.
Aquí hay varios caminos, lo que estás diciendo. A cualquier edad siempre puede haber una operación que le echen la culpa al representante. Yo recuerdo la operación de Figo al Real Madrid. Fue una operación que leí y releí que la culpa era del representante. El representante hizo un buen trabajo. Le consiguió a su cliente un equipo, doblándole el salario y tal. Pero al final el que firma es el futbolista. El que decide es el futbolista. Y si tú le traes al jugador una oferta, que es tu trabajo, traerle ofertas y explicarle el pro y la contra de la oferta, y el jugador decide cambiar de equipo porque va a ganar mucho más dinero, porque piensa que su carrera va a ser relanzada en ese otro sitio, es una responsabilidad de todos, del equipo que vende, del equipo que compra, de la gente que presenta la oferta y del jugador que la firma. No hay un culpable, se ha dado una situación, no hay culpables. Cuando hables de fuga de cerebros, hablamos de que los equipos extranjeros están pescando en España, por ejemplo, entre otros sitios, y curiosamente hay equipos que pescan en otros más pequeños que se quejan de que los mayores les hagan esto, ¿no? El pez grande se come al chico en este caso. Entonces, si hay un equipo de muchísimo dinero que viene a España y coge a un jugador, el Barça ha perdido un jugador importantísimo para ellos, de edad cadete también. Entonces, ¿cómo se defiende esta posición? Pues nada, intentando que los niños estén a gusto en tu casa, intentando que los niños no vean solo el tema económico, el tema tal, y que no se quieran ir. Pero eso no es culpa de nadie, ¿no? Uh-huh. Es culpa de la situación.
Dinero, contratos, comisiones adquieren un papel protagonista en el día a día. ¿Por qué crees que tenéis tan mala prensa?
Bueno, un poco por todo eso, ¿no? Por el dinero que se mueve, y luego un poco que hay durante años en este sector ha habido mucho oscurantismo, ¿no? Pues me imagino que porque no interesaba tampoco que hubiera mucha transparencia, porque tampoco interesaba que hubiera muchos agentes, porque el mercado nacional pertenecía a 8 o 10 personas, no había más, eran los que hacían todo tal. Yo recuerdo que Mundial, en la selección española, entre dos agentes tenían 17 jugadores. Esto es algo impensable hoy en día. Eso pasa en Portugal, nada más, ahora con Jorge Méndez. Y es el que más factura del mundo. No sé si el mejor del mundo, pero el número uno. La mala fama está ahí. Igual, ¿no? Cuando hay dinero, hay un poco de tal. Y sobre todo en casa, ¿no? En casa es donde hay la mala fama, ¿no? Yo creo que cuando a tu vecino, que de repente es, dice, pero si ese, si lo conozco, ¿cómo va a hacer ese eso si lo conozco yo, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa. Eso pasa en todos los sitios, en todas las profesiones y tal. Aquí en España más todavía. Es normal. En otros lados no está tan mal. En Estados Unidos la figura de la gente para nada está mal vista. No es nada, es algo normal, ¿no? Es algo cotidiano.
De tu trabajo, ¿qué aspectos positivos destacarías?
Que no hay dos días iguales es lo más maravilloso. Yo desde crío fui muy inquieto, me gustaba mucho cambiar de actividad, de cosas, y aquí pues lo tengo. Cada día hay una situación nueva, cada día vas a un sitio nuevo, conozco gente nueva y evolucionas como persona. Yo, pues eso, cada día puedes cometer un error, porque cometemos errores a diario y nos levantamos cada día intentando no cometer ese error. Cada día mejoramos un poco más, ¿no? Entonces, esa evolución empresarial o profesional, como la quieras llamar, que va implícita a la evolución personal, es la que convierte esto en una droga de no parar, de tal, porque ya estás pensando, poniendo la cabeza en el próximo europeo, en el próximo mundial, en los próximos tal, o sea, es lo que te hace seguir.
¿Y el negativo?
El negativo podría decir dos o tres cosas, pero el mayor es el tiempo que me roba de estar con mi hija y con mi mujer. No estar con la familia, cuando coges 80 vuelos al año o duermes 100 y pico días fuera de casa, es duro. Es duro porque de esos días hay muchos días que estás muy bien, pero hay otros que te apetece no estar tan lejos de casa. O hace poco hice un viaje a la Feria del Fútbol a Estados Unidos, a Indianápolis, y estuve 22 horas en Estados Unidos. Hice un viaje tal, que no lo digo en tono de queja ni de lamento, al contrario, lo pasé fenomenal y fue espectacular, pero que conlleva el estar horas fuera de casa, y es la parte negativa. Quejarse hoy en día por esto de un trabajo, con cómo está la situación mundial o España más concretamente, no me parece justo. Por lo tanto, te diré que no hay nada negativo. Es todo positivo.
Imaginémonos, yo tengo un hijo, mi hijo muy joven, que se quiere dedicar al fútbol y que veo que puede necesitar un representante. ¿Qué primer consejo le darías?
Lo primero, que apartes a tu hijo de un poco de la burbuja que os van a llamar, porque si es bueno, os van a llamar, os van a intentar ofrecer el oro y el moro y tal y cual. Bueno, pues que intentes, digamos, apartar un poco al hijo a tu hijo de esta burbuja, para que no se confunda, ¿no? Y lo segundo, que lo tomes la decisión en función a, como yo siempre digo, a la piel, ¿no? A lo que te diga el feeling, ¿no? Cuando te sientes con alguien y estás a gusto, piensas que lo que te dice es verdad, que se genera una confianza, que piensa como tú, porque a lo mejor llega y te dice, este niño tiene que dejar de estudiar y ponerse mañana a entrenar el doble, y tú, pero perdone, pero no es lo que yo quiero para mi hijo. Pero si por el contrario tiene tus mismas ideas y tal, y lo consultas con tu mujer y lo vas conociendo y tal y cual, pues empezar una relación y, bueno, si se da el día de mañana, pues firmar el contrato.
Si yo quisiera ser representante, ¿qué primer consejo me darías?
Lo primero que te diría sería que valoraras tus posibilidades. Es decir, sabiendo que vas a tener que captar jugadores, ¿qué mercado tendrías para ellos? ¿Qué contactos tienes para esos jugadores? ¿Qué les puedes ofrecer tú que no les ofrezca otro representante? Prepararte para ello, hacerte representante, evidentemente, y hacer un presupuesto de acorde con tu actividad, porque esto los primeros años da pérdidas. Uh-huh. A no ser que empieces como, pues, no, es que me... Alves quiere que yo le represente. Pues mira, vete mañana, que ya empezarás a facturar. Pero si empiezas de cero, tienes que crecer con tus jugadores, y eso pues lleva un tiempo, que hay que atenderles, viajar, teléfono, etcétera.
Pues bueno, Gelu, muchas gracias por la entrevista. Aquí sin... a cara descubierta, ¿no? Por decir de una manera, sin ningún tipo de pegas, no quiero contestar a uno o a otro, has contestado todo lo que he planteado y te lo agradezco realmente. Por lo menos que la gente que le pueda interesar un poco, pues tenga dónde acudir e informarse un poco, ¿no?
Bueno, pues yo os agradezco a vosotros, nos conocemos hace tiempo, sabes que siempre fui dialogante, de hablar las cosas, hay veces que no te dejan, ¿no? Porque no interesa, a lo mejor, cuando te preguntan una cosa y ya ven que vas a responder otra, pues no interesa, ¿no? Pero esta oficina está abierta para toda persona que quiera hablar y dialogar, y nosotros, aunque la gente no lo crea, también aprendemos de lo que se opina, ¿no? Porque el fútbol es de la gente, y el fútbol, siendo de la gente, se va a mover hacia donde la gente esté. Entonces necesitamos, no podemos dar la espalda a esa realidad, no podemos tener un cristal opaco y no saber lo que pasa afuera, ¿no? Necesitamos esa información de la gente, o sea que encantado también de escucharte.
Pues muchas gracias.
Venga.
hinchas de un club de primera.